Manuel Torres Aguilar, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad de Córdoba, y también director de la Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos, es también el autor de Historia del Indulto y la Amnistía, de los Borbones a Franco, de Editorial Tecnos. Uno de los estudios más exhaustivos que existen sobre las medidas de gracia en la historia de España. En consecuencia, es una voz absolutamente autorizada para opinar sobre el singular momento que atraviesa el país. Señor Torres, buenos días.
Hola, buenos días.
La primera pregunta, tal vez la más categórica y a la vez la que más matices puede tener, o no. ¿Tiene encaje la amnistía en nuestra Constitución?
Bueno, con todas las precauciones y con todas las limitaciones que en derecho siempre hay que tener, porque la verdad absoluta, si no existe en ningún campo de la vida, en el mundo del derecho, probablemente sea donde menos exista esa unanimidad o esas afirmaciones absolutamente apodísticas que ya no admiten ninguna duda, ¿no? Yo, con todas mis dudas, yo entiendo que sí, lo entiendo por razones de contenido histórico, es decir, el devenir de los 200 años que yo he estudiado, pues permite ver cómo es un instrumento, la amnistía, que se ha usado por diferentes gobiernos de todo color, de todo signo político, a lo largo, ya digo, de estos tiempos, para dar salida a situaciones en las que realmente había un conflicto social o un conflicto político que enconaba la vida política, que afectaba a la convivencia, y en muchas ocasiones se ha utilizado con buen criterio, con un sentido de Estado, en otras ocasiones se ha utilizado con sentidos puramente partidistas. Eso por una valoración global. En una valoración más técnico-jurídica, a ver, la Constitución, como ya supongo que saben, porque se está hablando el tema tanto en esta semana, no recoge la prohibición de la amnistía, sí recoge la prohibición de los indultos generales. Es evidente que los padres de la Constitución, en el año 77-78, cuando emprendieron la labor de crear la Constitución, tuvieron a la vista diferentes textos constitucionales, tanto españoles, de nuestro periodo histórico, como extranjeros, Constitución italiana, Constitución alemana, la mexicana también, y tuvieron en cuenta o tuvieron como inspiradora la Constitución de la República de 1931. En la Constitución republicana del 31 hay un artículo que establece expresamente la prohibición de los indultos generales y a continuación afirma que la concesión de amnistías es competencia de las Cortes y a renglón seguido dice que los indultos particulares los acordará el Tribunal Supremo. Pues bien, los redactores de la Constitución del 78 prevén la prohibición de los indultos generales, la concesión de indultos particulares que no se los da al Poder Judicial, sino que se los da a la capacidad del Ejecutivo. Y nada dice en relación a la amnistía, nada absolutamente, cuando hubiera sido muy fácil incluirla dentro de la prohibición general de los indultos generales. Hay un principio que sabemos los juristas, que donde la ley no distingue, nadie está capacitado para distinguir. Sería un principio general de interpretación de hermenéutica legal, ¿no? Yo creo que aquí nadie puede decir que como no se hace mención a ella, está prohibida. Yo he oído argumentos de todo tipo, que si los indultos son lo menos y los indultos generales son lo menos y están prohibidos, ¿cómo no va a estar prohibido la amnistía, que es lo más? Pues tan sencillo como haberla recogido en el texto. Pero hay más. En el artículo 9.2 de la Constitución, en términos muy genéricos, se alude a la capacidad que tienen los poderes públicos y las instituciones públicas para remover aquellos obstáculos que impiden la convivencia, que impiden una situación de participación democrática, en fin, conceptos muy amplios y de tipo político muy generales que podrían amparar también esa medida. Y más aún, en los debates parlamentarios del texto constitucional del 78, cuando se aborda el tema, todos los que intervienen eluden expresamente una mención a la amnistía, salvo algún diputado que habla de no constitucionalizarla, que no es prohibirla, porque no dice vamos a prohibirla, dice no constitucionalizarla, es decir, dejar en blanco completamente en un limbo jurídico esa figura, esa institución que a lo largo de nuestra historia ha tenido vigencia. Si algo ha tenido vigencia, si no queremos que se use, se podía haber prohibido, insisto, expresamente, igual que los indultos generales. Yo creo que la voluntad del legislador, y esto es hablar ya un poco pues de la voluntad del padre constitucional de aquella época, fue un poco pues dejarlo sin una regulación expresa, sin un reconocimiento constitucional expreso, ni en un sentido ni en otro, para, si en un futuro fuese necesaria, por algunas circunstancias que no se podía prever en ese momento, el poder legislativo actuar en consecuencia. Ese es mi razonamiento del encaje constitucional de la amnistía.
Un escrito firmado por abogados del Estado ha denunciado que el pacto del PSOE con Junts supone un ataque directo a la justicia y la igualdad. ¿Cómo explicar al lenguaje llano que esta amnistía, y más atendiendo a lo que ha explicado antes, no contraviene el artículo 14 de la Constitución sobre la igualdad?
Bien, primero, en relación a un atentado directo contra, ha dicho la división de poderes, ha dicho no.
La justicia y la igualdad.
No sé si ha sido a raíz ya del texto publicado ayer del acuerdo, sí, con datos, sí, concretos, sí. Si ha sido a raíz del texto, creo que esa primera parte va más bien dirigida a, yo creo que ha habido ahí, hay un exceso ahí que hay, y una indefinición con el tema del lawfare, la instrumentalización de la justicia, que yo sí que creo que se ha interpretado por parte de las asociaciones de jueces como un intento de invadir la división de poderes, de invadir el poder judicial. Yo creo que eso, luego he visto algún comunicado que ha hecho el PSOE diciendo que no es exactamente así, que no se va a someter la revisión de las sentencias firmes del Supremo a las comisiones de investigación. Creo que va por ahí eso. En cuanto al principio de igualdad, bueno, el principio de igualdad es un principio perfectamente moldeable en función de muchos valores. Por ejemplo, regulación fiscal del año, si no recuerdo mal, 2014. En la regulación fiscal de Montoro del año 2014, si no recuerdo mal el año, o 2012, ya la memoria va fallando, se amnistía, se regularizan todas aquellas personas que tienen fondos no declarados en España y que los tienen en el extranjero, aplicándoles unos tipos impositivos que permiten regularizar esa situación, pero que son más beneficiosos que el resto de ciudadanos que hemos pagado religiosamente nuestros impuestos a lo largo de los años. Si lo tomamos en un sentido literal, ahí se está conculcando el principio de igualdad del artículo 14. ¿Qué es lo que pasa? Que seguramente los asesores, los abogados del Estado, los que redactaron aquellas normas, el interés político de quien hizo esa norma, creo recordar, he dicho antes, el señor Montoro, fue el buscar un fin superior para el Estado, como era en una situación de crisis económica, a llegar esos fondos que estaban fuera del control de la Hacienda Pública Española. Y, insisto, evidentemente, tomado en un sentido objetivo, es una vulneración del principio de igualdad. Ítem más, cualquier indulto que se concede previo al expediente, por ejemplo, los que se concedieron a Terra Jure en el pacto del Majestic, a los terroristas de Terra Jure, se le concedieron indultos por parte del gobierno del Partido Popular en aquel momento, infringe en principio también el principio de igualdad. Pero hay, ya digo, un bien superior a defender, que en este caso fue la integración a la convivencia de grupos terroristas, igual que ahora en esta amnistía hay un interés superior que algunos ven y otros no ven. Eso ya es el problema de la política en general. Todas las cosas no son ni blancas ni negras, hay muchos tonos grises, cada uno tiene una opinión, cada uno tiene un comentario, y algunos ven que hay un principio de interés general porque puede repercutir, sin olvidar que desde luego, por supuesto, permite el gobierno formar un gobierno por Pedro Sánchez, eso no se puede olvidar, es decir, consigue los votos del pacto, eso está claro, pero la fundamentación, por cierto, todavía no hemos visto el proyecto de ley, cuando lo veamos, espero que en la exposición de motivos esté expresado, la fundamentación es buscar el fin superior de pacificar, de conseguir de nuevo la vuelta al constitucionalismo de los partidos independentistas, de conseguir un estado de opinión más pacífico, más sosegado, de negociar, de pactar, en definitiva, de conseguir la paz social. Por eso yo no entiendo que se conculque el principio de igualdad, que he tomado, ya digo, de un modo absoluto, siempre se conculca con multitud de normas. Le he puesto algunos ejemplos.
A su juicio, en la historia de España, ¿la aplicación de la amnistía ha tenido lugar de manera excepcional o se ha naturalizado en determinadas épocas?
No, no es una medida que se tome, digamos, con mucha frecuencia. Sí es cierto que en un periodo concreto, en la Segunda República, se utilizó más de lo que sería deseable. se utilizó en principio cuando llegó la República el 15 de abril, el día después de que se estableció una primera amnistía para todos aquellos que habían sido condenados conforme al Código Penal de 1928 de la dictadura del general Primo de Rivera. Se volvió a conceder otra con posterioridad con motivo de la entrada en vigor de la Constitución del 31, se volvió a conceder otra en 1934 con motivo de 1934, para exculpar a quienes habían sido los causantes del golpe de Estado fallido del general Sanjurjo. Luego se concedió otra en el 36 para los mineros de Asturias, para todo el movimiento de Asturias y la declaración del Estat catalán por parte de las autoridades de la Generalitat. En fin, demasiadas en ese periodo, cada una con un sentido político, intentaban unas pacificar, otras beneficiar a los partidarios. Eso no es lo habitual, pero sí es habitual que se concedan amnistías, primero, cuando hay cambio de régimen, pero no exclusivamente, como se ha dicho en muchos medios, ¿no?, y muchos opinadores. No, es que las amnistías solamente tienen lugar cuando hay un cambio de régimen. No, eso no es cierto. No es cierto. Amnistías ha habido en procesos democráticos, no solo en España, sino en situaciones democráticas. Pues esta regularización fiscal a la que yo aludía antes, algunas otras exenciones, por ejemplo, me estoy acordando ahora del general Primo de Rivera, que concede en el año 24, me parece que fue, una amnistía general a todos los jóvenes que habían desertado de España. Una vez que se produce el desastre de Anual, muchos jóvenes desertan de España para evitar ser movilizados para la guerra de Marruecos. Bueno, Primo de Rivera, y ahí no hay cambio de régimen, concede una amnistía para que vuelvan, en fin, se pongan en situación de legalidad dentro de la patria, ¿no? Y en caso, por ejemplo, comparando, en derecho comparado, tenemos en Francia, por ejemplo, en los años 90, una concesión de amnistía a unos independentistas de Papúa Nueva Guinea por un procedimiento, salvando la distancia, similar quizá al 17, y se concedió, y más aún, en Portugal en los años 80 a unos generales que habían intentado un golpe de Estado dentro del funcionamiento ya democrático entonces de Portugal y que incluso tenían delitos de sangre, ¿no? O sea que, bueno, luego pues ha habido un indulto general recientemente en Portugal a los jóvenes con motivo de la visita del Papa. Es decir, relativamente frecuente, no es habitual, es una institución para recurrir en situaciones de excepcionalidad. ¿Creemos que la situación en Cataluña es una situación de excepcionalidad? Pues yo pienso que sí, yo pienso que es una situación de excepcionalidad que intentará, en alguna medida, pues rebajar esa tensión política, ¿no? Yo he dicho también en algún lugar que lo que más me desagrada es que precisamente haya sido fruto de un momento de negociación política para una investidura, ¿no? Porque, claro, hay tensiones, peticiones, etcétera. Yo estoy convencido que la amnistía era necesaria, pero quizás no es este el momento ideal. Hubiera sido necesaria durante el funcionamiento ya ordinario de una legislatura, en otro momento, y sin esas necesidades y sin esas presiones políticas de llegar a un pacto. Pero bueno, en política, la política fluye, en política las condiciones van cambiando, van mutando. Por eso también cuando muchas veces dicen de uno y de otro, no es que han cambiado de opinión, todos los políticos cambian de opinión, igual que las personas cambiamos de opinión en nuestra vida, ¿no?, en función de determinadas circunstancias. Yo creo que hay que normalizar más estas cuestiones y someterlas más al funcionamiento de la institución democrática. Si la amnistía, una vez que se conozca el proyecto de ley, es aprobada por las Cortes y se considera que tiene en su contenido, en su esencia, cuestiones que son contrarias a la legalidad, son contrarias a la Constitución, pues habrá un recurso al Tribunal Constitucional que ya resolverá. El caso del aborto ha tardado 13 años en resolverlo, pues a lo mejor resuelve en más tiempo, no sabemos.
Y la última, ¿qué opina desde su visión de historiador el constante interés de los partidos de todo signo por controlar a su antojo la justicia? ¿Dónde queda la división de poderes o ese deseo de división de poderes?
Pues Tony, esto es una cuestión que a todos los juristas nos lleva preocupando mucho tiempo. Fórmula exacta y fórmula buena no hay, porque en realidad, como toda obra humana, pues está sometido también a las condiciones humanas. Todos, tú lo has dicho muy bien, todos los partidos políticos tratan de controlar o el Consejo General del Poder Judicial, o luego el Tribunal Constitucional, que si ahora hay una mayoría progresista, pero antes hubo una mayoría conservadora. A mí me da mucho, de verdad, me da mucho coraje utilizar esa palabra cuando se dice, bueno, 4 miembros progresistas y 5 conservadores. Bueno, serán jueces, ¿no?, o serán magistrados, ¿no? No hay por qué poner ese apellido. Ese apellido ya está deslegitimando en alguna medida la objetividad de estos de estas personas, estos señores y estas señoras magistrados que se sientan en el Consejo o que se sientan en el Tribunal Constitucional. Yo, sinceramente, creo que es uno de los valores a conservar de la independencia de los poderes, de los tres poderes. Ni el judicial, ni el juez con la toga se puede creer político y debe intervenir en política mediante actuaciones judiciales, ni los otros poderes deberían interferir en el poder judicial. Pero bueno, la historia no solo de España, no solo de España, de otros países, pues es complicada en ese sentido el mantener el difícil equilibrio en la independencia de los poderes, porque también, en el fondo, los jueces son personas, tienen sus debilidades, tienen sus orientaciones políticas, los otros también, en fin, complicado, Tony, complicado.
Hemos hablado de la amnistía en el presente y en la historia de España con Manuel Torres Aguilar, catedrático de Historia del Derecho de las Instituciones en la Universidad de Córdoba. Señor Torres, muchas gracias por este rato en COPE.
Nada, hombre, gracias a vosotros.